Las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la linterna. Juan Pablo Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna. Reciban un saludo de Marta Ruiz y de todo el equipo de redacción y técnico que hace posible este programa, La Linterna. Hoy linterna de bolsillo, a las 8 vienen los compañeros del tiempo de juego. Es tarde de fútbol, partido decisivo para no complicarse la clasificación para la Eurocopa del próximo año. La selección española juega en Sevilla contra Ucrania. Antes del fútbol, las noticias de este viernes de Dolores. Empieza la Semana Santa, es operación salida. Enseguida repasamos cómo se circula por las carreteras. Poco a poco se completa el relato de la tragedia. Andreas Lubitz, el copiloto que estrelló intencionadamente el Airbus de Germanwings en los Alpes franceses y sesgó la vida de 149 personas, estaba de baja médica por depresión, pero lo ocultó a la empresa. Lo ha confirmado el fiscal de Düsseldorf, encargado del caso, y en base al material hallado en el registro de su apartamento en esa ciudad alemana y de la casa familiar de Lubitz en Montabaur. Desde hoy, la Agencia Europea de Seguridad Aérea recomienda que nunca un piloto se quede solo en cabina. Es noticia también que España cerró 2014 con un déficit público del 5,7%, una décima menos del límite impuesto por Bruselas, y que el PSOE ha dicho no a la petición del Partido Popular para apoyar con la abstención la investidura de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Los socialistas rechazan que gobierne la lista más votada tras las autonómicas y municipales de mayo. Lo inexplicable se va explicando poco a poco. Andreas Lubitz, el copiloto que estrelló en los Alpes franceses el Airbus de Germanwings, que cubría el trayecto Barcelona-Düsseldorf con 150 personas a bordo, estaba de baja por depresión, pero lo ocultó a la compañía y a los compañeros. Lo ha confirmado el fiscal del caso tras el registro de los domicilios del joven copiloto, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El copiloto Andreas Lubitz estaba en tratamiento y en teoría de baja el mismo día en que estrelló el avión. Había roto el papel de la baja extendida por un neurólogo y psiquiatra y se había presentado en el aeropuerto, ocultando de nuevo a la empresa sus problemas de salud mental, porque no era la primera vez que ocultaba una baja. Desconocemos todavía el diagnóstico que fue realizado por ese médico y confirmado después por una clínica universitaria de Düsseldorf, un hospital que visitó por última vez el día 10 de marzo. Pero sí sabemos que se trataba de un diagnóstico incompatible con la carrera de piloto y que Lubitz tenía miedo a perder su empleo. Y todavía hay algo más. En el ordenador que fue incautado ayer en su piso de Düsseldorf, los agentes de la Fiscalía aseguran haber encontrado una prueba relevante que, avanzan ya, da pistas claras sobre el motivo concreto, sobre el detonante de la decisión de suicidarse arrastrando con él a la muerte a todo el pasaje del avión. El sindicato de pilotos Cockpit ha confirmado que la responsabilidad en este caso sería del piloto, porque todo el personal está obligado por contrato a comunicar diagnósticos incompatibles con el vuelo. Pero el debate en Alemania se centra en Lufthansa y en el control que tienen realmente las aerolíneas o no con este tipo de diagnósticos.
Lo que falta ahora es saber el detonante, lo que llevó a Andreas Lubitz a hacer lo que hizo, porque siempre hay un detonante, como ha explicado en Mediodía COPE el psiquiatra forense José Cabrera.
Nadie se quita la vida, y mucho más quitándosela a tanta gente, sin que previamente en su historia pasada no haya una motivación o una explicación. Y a fecha de hoy ya estamos encontrando cosas, depresión, medicación, pastillas, estrés, una novia, y todo eso es lo que acaba en ese punto.
Lufthansa, la matriz de Germanwings y otras aerolíneas alemanas obligarán a que siempre haya dos personas autorizadas en cabina. Es un protocolo recomendado, pero hasta el momento no es obligatorio en Europa. El copiloto de Germanwings aprovechó que su superior se ausentó previsiblemente para ir al baño para bloquear la puerta. Es lo que se puede escuchar en la grabación de la caja negra del avión. Bloqueó la puerta y no respondió a las tres llamadas de la torre de control de Provenza. Se le escucha respirar durante los 8 minutos de descenso voluntario hasta el triste desenlace. La compañía aérea, las europeas, han comenzado a aumentar las medidas de seguridad y la Unión Europea ha instado a que haya al menos dos personas en cabina. El gobierno español se ha comprometido a mejorar los protocolos que haga falta, María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María subrayaba que la normativa aérea española es de las más exigentes, pero apuntaba que el gobierno está abierto a modificarla.
La normativa europea hasta este momento era una de las más exigentes del mundo y está siempre en constante evolución por la introducción de mejoras, por lo que no es descartable que pueda adoptarse medidas de esta naturaleza tanto con carácter definitivo como con carácter temporal.
El Gobierno ha aprobado la formación de un equipo compuesto por el subdirector de Aeropuertos y Navegación Aérea, un diplomático y un comisario para que atiendan a los familiares de los fallecidos en el lugar del accidente. Además, el Ejecutivo ha decidido reforzar también la Oficina de Atención a las Víctimas y ha enviado 3 médicos forenses a la zona para que ayuden en las labores de identificación de los cadáveres.
Siguen esas labores de rescate y de identificación de los restos de las víctimas. Más de 600 efectivos están en ello. Es muy complicado por una orografía que solo permite acceder a pie. Los familiares de las víctimas han pedido desde los Alpes, desde el Centro de Atención a los Afectados, que no se utilicen las imágenes de los perfiles de las víctimas en las redes sociales. Es noticia de este día que España cerró 2014 con un déficit público del 5,7%. El Ejecutivo cumple con Bruselas, pero no con el suyo propio, Joaquín Vizmanos.
Con ese 5,72% del PIB, el gobierno da por cumplido el objetivo de déficit público el año pasado. Es cierto que queda por debajo de lo comprometido con Bruselas, pero también es verdad que son 2 décimas más de lo que se había autoimpuesto el propio Ejecutivo. El ministro Montoro justifica esa ligera desviación en una circunstancia excepcional como la devolución del céntimo sanitario, pero se le ve satisfecho.
El cierre ha sido bueno. Y ese cierre contribuye a la credibilidad y a la confianza de España. Es un motor de recuperación económica y de creación de empleo.
Si bajamos al detalle, vemos que han cumplido con creces los ayuntamientos. Cerraron con superávit de medio punto. El Estado, la Seguridad Social, no. Una vez más, las comunidades. 13 se desviaron, 4 doblaron el límite que tenían permitido. Murcia, Cataluña, Extremadura y Valencia. Aún así, Montoro defiende su compromiso. Las cifras, asegura, muestran que el estado de las autonomías es gobernable.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
Primera Junta General de Accionistas del Banco Santander. Tras el fallecimiento de Emilio Botín, su hija y actual presidenta, Ana Botín, ha dicho que el desempleo es el problema más grande de España y ha pedido a los políticos que apoyen a las empresas. Su compromiso es que la entidad mantenga la estela marcada por su padre.
Uno de nuestros grandes objetivos para 2017 es estar entre los 3 mejores bancos para trabajar en la mayoría de nuestros países principales.
Siguen los buenos datos de turismo en España. En los 2 primeros meses del año, los turistas extranjeros gastaron más de 6.500 millones de euros, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior. Otro asunto, el PSOE ha rechazado la propuesta del Partido Popular para que las comunidades autónomas y las ciudades gobierne la lista más votada. Además, avisa de que no renunciará a los pactos con otros partidos. Hemos conocido que una de las detenidas esta semana por apoyar a los presos de ETA tenía un manual de cómo fabricar un terrorista. Ha quedado en libertad junto a los otros 3 detenidos tras pagar una fianza de 15.000 euros. Y la Sociedad Española de Salud Pública advierte de que la pobreza infantil dejará efectos irreversibles en la salud de los menores.
Ni miramos a mañana porque Unión Progreso y Democracia celebra un consejo político extraordinario. La dirección del partido exige la dimisión de su líder, Rosa Díez, tras el batacazo en las autonómicas andaluzas en las que ni siquiera consiguieron un escaño. Ricardo Rodríguez.
Rosa Díez y los suyos están convencidos de contar con el apoyo mayoritario de los 150 miembros del Consejo Político de UPyD. Sin embargo, la líder del partido tendrá que escuchar allí fuertes críticas, entre otras las de Toni Cantó, que piensa exigir su dimisión y el acercamiento a Ciudadanos. A pesar de la presión, Díez ha demostrado su pretensión de ganar tiempo para llegar a las elecciones municipales y autonómicas en busca de un resultado que le permita superar la crisis. A su favor cuenta también con que cualquier entente, plataforma o coalición con Albert Rivera parece complicada, puesto que entre el 15 y el 20 de abril deben de presentarse las listas en la Junta Electoral. Además, Ciudadanos está inmerso en un proceso de primarias de difícil vuelta atrás.
Crónica Internacional, Manuel Ángel Gómez.
La operación militar de alrededor de 10 países árabes, liderados por Arabia Saudí contra los rebeldes hutíes en Yemen, durará unos cuantos días. Es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores yemení, Riyad Yassin, que no ha descartado una ofensiva terrestre.
El ministro
yemení ha señalado que los bombardeos terminarán lo antes posible y que su gobierno se ha visto obligado a pedir ayuda. Los ataques desde el aire están consiguiendo mermar la capacidad militar de los rebeldes, que cuentan con el apoyo de Irán. En Somalia, la milicia extremista islámica de Al-Shabaab ha matado a al menos 10 personas en un ataque a un hotel de Mogadiscio, la capital. Y desde hoy y durante 3 días, los ciudadanos de Sierra Leona están encerrados en sus casas por orden del gobierno para frenar la transmisión del virus del ébola. Han muerto en este país cerca de 3.700 personas por esta enfermedad.
Antes de cualquier otra cosa, marcamos el código PIN.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón Pin Arboledas, profesor, siempre nos quedará la UCD. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ves que Extremadura y Andalucía sigan a la cola del crecimiento y Cataluña se acerque a ellas peligrosamente? ¿Cómo resuelves el caso, profesor?
Bueno, pues lo más significativo de esta distribución es que Cataluña ha crecido por debajo de la media del PIB, el 1,3. Bueno, es la verdad que Extremadura a nivel individual ha crecido poco, pero a nivel general ha crecido por encima del 2,2, o sea, no está mal. La pregunta es, ¿está dejando Cataluña de ser el motor económico de España que era por la deriva independentista de los gobiernos de la Generalitat? Yo les diría a los catalanes lo que se dice en esa querida tierra, en esa parte de España, ¿sí?, cuando te duele algo. Dice, ves al médico, háztelo mirar. Ya se sabe, siempre nos quedará la UCD.
Gracias, José Ramón.
Un abrazo.
Las 7 y 11. Repasamos qué tal se circula por las principales carreteras del país en esta operación salida de Semana Santa. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay problemas por elevada intensidad circulatoria en la provincia de Ciudad Real, en Manzanares, la 4, debido a un accidente. Hay 12 kilómetros circulando en sentido Cádiz. Se van a encontrar con retenciones en la provincia de Barcelona, en la B10 y B20 en la capital, en dos tramos de la B23, en Esplugas y en San Feliu, la B24 en Vallirana, también en la Nacional 340 en esta localidad, en dos tramos de la B30 en Sardañola y en Barberá del Vallès. Hay retenciones en la C58 en Badía del Vallès y en San Quirze del Vallès, en Madrid, en la M40, en la zona de Coslada, circulando en sentido A3. En Valencia, retenciones en Chirivella y en Cuart de Poblet, en la V30, y en Murcia, en la A30, hay un kilómetro sentido Cartagena y el enlace con la A7, circulando en sentido Almería.
¿Qué tiempo va a hacer en las próximas horas, Belén Montes?
Hoy damos por comenzada la Semana Santa con el Viernes de Dolores, un viernes que nos va a dejar una noche muy tranquila en todo el país, aunque en el norte aún quedarán algunas nubes que irán acompañadas de lluvia. Las temperaturas suben en general, con mínimas que oscilarán entre los 4 y 7 grados en el norte y los 15 grados en el sur peninsular.
Un minuto más de información cercana.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 20 grados y algunas nubes. Este fin de semana habrá sol y tiempo primaveral. En cuanto al tráfico, en las calles de la capital hay complicaciones en la salida por Santa María de la Cabeza y en la entrada por Avenida de América. La alcaldesa de Parla, la socialista Beatriz Arceredillo, ha asegurado hoy que el ayuntamiento está en quiebra técnica y que no hay dinero en las arcas municipales. Con un presupuesto de 70 millones de euros no pueden hacer frente a una deuda de 550 millones. Este problema ha hecho que Parla lleve ya 12 días de huelga de basuras, la tercera en menos de 4 meses. Recuerden también que hoy se celebra la Noche de los Teatros, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro. Algunas funciones ofrecerán precios especiales. Además, el domingo en el Escorial, la actriz Blanca Portillo recitará textos de Santa Teresa de Ávila cuando se cumplen 500 años de su nacimiento. Continúa la información en La Linterna, en COPE.
En menos de una hora juega la selección española. Avanzamos el deporte. Luis Murilla, ¿qué nos jugamos esta tarde?
Bueno, lo jugamos bastante, Marta, ¿qué tal? A las 9 menos cuarto, España-Ucrania en Sevilla. Es un partido clave de clasificación para la Eurocopa y además otra prueba de fuego para la nueva España de Vicente del Bosque. Así que lo primero, vamos a conocer ya la última hora desde el Sánchez Pizjuán. Cuéntanos, Miguel Ángel Díaz.
Acaba de llegar Ucrania hace unos minutos, todavía no ha llegado la selección española. Del Bosque ha deshojado la margarita hace unos minutos en el hotel de concentración, aunque todavía no tenemos la confirmación del 11. Recordemos que Busquets, que ya reapareció en el Clásico, va a ser titular y que Álvaro Morata será el delantero centro. Veremos al final si juega Cazorla o Isco. Ucrania solo ha encajado un gol en los cuatro partidos que ha disputado. Ángel María Villar va a estar en el palco. Hay expectación en los aledaños del Sánchez Pizjuán, pero no se va a llenar el estadio.
Gracias, Miguel. El España-Ucrania es la cita de la tarde. Lo vamos a contar en tiempo de juego a partir de las 8:05 de la tarde en COPE. Y luego tenemos mucho polideportivo. Se ha retirado oficialmente el campeón olímpico David Kahl por falta de motivación. Y lo ha anunciado así.
Hoy estoy aquí para dar la noticia de que me retiro. El sitio, la verdad que a mí me parece el mejor sitio para darla, en el Ayuntamiento de Cangas, con mi gente, donde he celebrado todas las...
Y se emocionaba el campeón. En la Fórmula 1, Fernando Alonso ha sido 16º en su regreso en los entrenamientos libres de Malasia, donde ha mandado Hamilton, con Carlos Sainz 14º y con Roberto Meri 20º. En las motos están ahora mismo en marcha los últimos entrenamientos libres en Qatar, que es la prueba donde comienza el Mundial. En la Vuelta a Cataluña, hablamos de ciclismo, etapa para Valverde. El australiano Richie Porte es el nuevo líder, con Alberto Contador 3º a 7 segundos. En el Mundial de Patinaje, Javier Fernández se ha colocado 2º tras el programa corto y además, esta noche debuta Rafa Nadal ante Almagro en Miami, y en la Euroliga de baloncesto a las 9 menos cuarto se juega el Real Madrid-Maccabi.
En menos de una hora, Luis, el tiempo de juego. Antes la linterna.
La linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué?
Hay detalles que a Expósito le ponen los pelos de punta.
¿Cómo se le puede decir a los familiares de las víctimas que a su hijo, a su esposa, a su compañero les ha matado un piloto del avión?
La información sobre el terreno.
¿Dónde estás exactamente, Alberto?
Ya estamos en la casa, en el número 8 de Am Speedway.
Porque tú nos pides que te resolvamos todos los cabos sueltos.
¿Es lógico que una puerta se pueda bloquear desde dentro y que solo haya una persona dentro?
A raíz de lo que ha pasado parece ser que no. Esta barrera de protección...
COPE. Estar informado.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
BBVA y Fundación 11 apuestan por el empleo y la integración laboral con ayudas de 1.500 euros para que empresas como la tuya puedan generar nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad. Con la iniciativa Yo Soy Empleo ya son más de 7.500 nuevos puestos de trabajo. Entra en yosoyempleo.es e infórmate. BBVA. Adelante.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Suave aroma, sabor único. Para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Por cierto, ya he mirado lo de los 15 puntos y sí que los tengo.
¿Qué tienes el qué?
Los 15 puntos en el carnet, que los tengo.
¿Y?
Sigue habiendo gente que no sabe que Línea Directa les está buscando. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, llámanos. Te buscamos para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hay gente ocupándose de cosas importantes fuera.
El misionero javeriano Luis Pérez. Luis, buenos días.
Tu día a día, ¿allí qué hora es ahora mismo en Sierra Leona?
Las 7 y algo.
¿Qué vas a hacer?
Otros se ocupan de cosas que pasan aquí dentro.
Emiliano, amigo, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
¿Hay podemitis en el PSOE?
Bueno, yo creo que...
Cada uno tiene sus cositas.
Me encanta tu acento, Giovanna, porque tienes una mezcla. Tienes la R italiana, tienes de vez en cuando...
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
¿Tienes dudas? ¿No sabes a quién dirigirte? La Federación Española de Parkinson, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, pone a tu disposición un servicio en el que distintos profesionales darán respuesta a tus consultas e inquietudes. Puedes contactar en el 902-113-942 y en la red social parkinsonpulsaon.org. Entra y pulsa el on.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Como hoy tenemos tiempo de juego con el España-Ucrania de clasificación para la Eurocopa, avanzamos ahora a las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Un juez ordena bloquear el portal de descargas ilegales Pirate Bay en España. Ramón García Pellegrín.
El Juzgado Central número 5 de Madrid ha instado a los proveedores de servicios de acceso a Internet a la suspensión y bloqueo en nuestro país en el plazo urgente, en 72 horas, de todos los dominios identificados de ese grupo de Pirate Bay.
Día Mundial del Teatro en Barcelona. Buenas noticias. Los teatros han vendido un 4% más de entradas y han facturado un 8% más en taquilla que la temporada anterior.
También se espera mucha animación, Marta, en la Comunidad de Madrid, donde se va a celebrar hoy la Noche de los Teatros con entradas más baratas. Nos lo cuenta Nuria Moreno.
Es el Día Mundial del Teatro y en Madrid se celebra con la ya tradicional Noche de los Teatros, con más de 200 espectáculos hasta pasada la medianoche, con descuentos de hasta el 50% en taquilla. Pero la antesala de la celebración estaba este mediodía en el Paseo de Recoletos. Allí, un año más, el mundo del teatro cumplía con la tradición.
Maestro Valle Inclán, hoy se cumplen 32 años de remarcar la gallardía de esta asombrosa...
Es la carta que desde hace 32 años le dirigen al novelista y dramaturgo Valle Inclán ante la estatua que se erige justo enfrente de la Biblioteca Nacional. A pesar del buen tiempo, le han vuelto a abrigar con la famosa bufanda blanca como símbolo de la vitalidad de su teatro. Además, la actriz Valle Hidalgo ha leído el mensaje que se difunde a nivel mundial, este año escrito por el director polaco Krzysztof Warlikowski. Al finalizar el acto, le hacían una mención especial al recientemente fallecido Pedro Reyes.
Entre los 200 actos de hoy, destaca el ensayo abierto en el espacio Matadero de la obra de teatro de Fernando Arrabal, Pingüinas, que se estrenará a nivel mundial el próximo 23 de abril en el 399 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. La dirige Juan Carlos Pérez de la Fuente, director del Teatro Español también y colaborador de La Linterna, que tiene muy claro cuál es el principal escollo que tiene el teatro ahora mismo aquí en España.
Es el presente y el futuro. España es la gran patria del teatro. Estamos celebrando a un hombre, el Día Mundial del Teatro, con un hombre que le dijimos, entre ellos Lope de Vega, que no era el mejor dramaturgo. Pero yo creo que se le dijo, no eres el mejor dramaturgo, vete de los escenarios, no eres el mejor poeta, nadie te ha llamado al Parnaso. Y al final dijo, pues seré el mejor en algo, ¿no? Y escribió lo que escribió, ¿no?
El principal problema que tiene el teatro en España para Pérez de la Fuente sigue siendo el 21% y el gobierno ha desaprovechado la ocasión de hoy, el Día Mundial del Teatro, para bajarlo. Pérez de la Fuente cree que el teatro tiene un gran futuro, como escuchábamos, y además hablaba de la obra Pingüinas.
Era necesario, absolutamente necesario, quitarle todo ese... esa imagen que tenemos de Quijote, siempre igual, siempre caminando, ¿no? Y nos ha puesto a las Cervantas, las Quijotas, la familia femenina de Cervantes, ¿no? Estas pingüinas que hacen honor a los pingüinos moteros de Valladolid, ¿no? Entonces ha hecho una traslación al siglo XXI y ha trastocado el tiempo y el espacio. Ha hecho una obra muy inteligente.
La Fundación Juan March acaba de abrir sus puertas a la primera exposición en España dedicada al Art Deco.
La Juan March reivindica la modernidad de este estilo artístico, denostado en su día como algo menor por la vanguardia. Más de 300 piezas de 120 artistas como Picasso, Juan Gris, Braque o Le Corbusier. Javier Gomá, director de la Fundación Juan March.
El Art Deco, que además es un arte muchas veces asociado a la clase pudiente, clase media, alta, y que de una manera muy desenfadada recupera un concepto de belleza que complace a todo el mundo. Complace a la clase alta, a la media, a la baja.
Teatro música y arte para celebrar mañana el quinto centenario de Santa Teresa de Jesús.
El mundo de la cultura se suma a esta celebración del quinto centenario del nacimiento de la Santa de Ávila, con representaciones teatrales en Segovia o conciertos en Zamora y León, o también con la exposición Las Edades del Hombre, que ya está abierta en Ávila y Alba de Tormes. En la localidad de Guadalajara de Pastrana también se vive de una manera muy especial, con una misa y con teatralizaciones. Santa Teresa fundó allí dos conventos y conoció a la princesa de Éboli. Ignacio Ranera, alcalde de Pastrana, declaraciones a La Linterna.
Un gran día para Pastrana, porque Santa Teresa es nuestra patrona y porque para nosotros pues es un personaje también histórico que convivió con otro de nuestros iconos, la princesa de Éboli, y en el Palacio Ducal, que ahora lo tenemos rehabilitado gracias a la Universidad de Alcalá y tenemos la oficina de turismo, podemos hacer un recorrido por estas huellas que dejó Santa Teresa en la Villa Ducal. Concretamente, el primer sábado de cada mes hacemos visitas teatralizadas.
La pianista Judith Jauregui debuta mañana en el Palau de la Música de Barcelona, donde ofrecerá un concierto muy especial con la música de Beethoven, con la orquesta Camera Musicae, que la traerá al Auditorio Nacional el próximo martes. Efi García.
Camera Musicae se presentará en Madrid con intérprete de lujo. Judith Jauregui se atreve con el tercero de Beethoven bajo la dirección de Tomás Grau, que fundó la orquesta hace 9 años en Tarragona. La pianista es la solista invitada por la formación musical. Se estrenó con ellos el pasado 21 de marzo.
Me encontré con vientos que enseguida vienen para preguntarte si necesitas apoyo, qué fraseo les puedes plantear. Una orquesta completamente abierta a ideas y con un ansia de aprendizaje y de experiencia muy, muy positivo y muy bueno, ¿no? Entonces es un placer estar con vosotros y es un reto este tercero de Beethoven.
Con una media de edad de 35 años, formada por músicos españoles, la Camera Musicae produce 8 programas por temporada y realiza unos 50 conciertos. Se estrenará en el Auditorio Nacional de Madrid y está ultimando su primera gira europea para el mes de julio.
¿Por qué nos das el gustazo con Van Morrison, Ramón?
Pues porque su último disco de duetos es un auténtico lujo, con colaboraciones fantásticas con Michael Bublé, con Mark Knopfler, con George Benson o con Natalie Cole, con la que canta este These Are the Days.
Enseguida más noticias y muchas más cosas en La Linterna.
La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo, COPE. Estar informado.